Se cierra la votación. 75 votos a favor, 0 en contra, 16 abstenciones, 0 presentes. Se aprueba el artículo 4 y con él se aprueba el decreto de cancelación de personalidad jurídica presentada.
Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado más de 1.700 organizaciones civiles que impulsaban proyectos de desarrollo y de empoderamiento. Esta última, una palabra odiada por la pareja Ortega-Murillo. www.ondalocal.net, www.ondalocal.info. Todo conduce a www.ondalocalni.com. Gracias a Radio Voz, a Radio La Costeñísima, a Radio Camuapa, a Radio Juvenil, a Radio Darío y a Radio República. En esta edición conversamos de la cancelación masiva de organizaciones civiles en Nicaragua. En 2018, el régimen de Ortega y Murillo alegó que las organizaciones canceladas desnaturalizaron los fines de su personería jurídica y promovieron el golpismo y la financiación del terrorismo. Esta afirmación se cae por su propio peso, asegura Amaru Ruiz Alemán, presidente de la Fundación del Río, una de las 9 organizaciones canceladas ese año. A esta se sumaron Fundación Popolná, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, el Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, Hagamos Democracia, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE, y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.
En el caso de las personerías jurídicas canceladas en 2018, lo que vemos que el patrón es un patrón del régimen establecido para cancelar, es un patrón de castigo o de criminalización a las organizaciones que jugaron un papel protagónico en el acompañamiento a los movimientos sociales o en la denuncia de violaciones a los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad que constató la CIDH y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua en sus propios estudios. Es decir, estas primeras organizaciones que cancela en 2018, muchas de ellas se debe como a una criminalización alrededor de la labor que ellas venían realizando. En cambio, estas nuevas organizaciones de sociedad civil que han sido canceladas luego de 2018, es más una estrategia para disminuir cualquier riesgo de levantamiento social o de acompañamiento o de alguna manera de rechazo a la política pública que establece el régimen de Ortega. Y ahí vemos que no son organizaciones o no todas son organizaciones que tienen que ver con derechos humanos o que tienen que ver con proyectos o procesos de desarrollo o de democracia o de participación ciudadana, sino son organizaciones de toda índole y sobre todo que tienen un tejido territorial importante. Yo creo que la apuesta del régimen está siendo en que no exista ningún tejido organizativo en los territorios que le represente un riesgo a la movilización en contra del régimen de Ortega Murillo en el país. Y ese cambio yo creo que se debe a que el régimen ha establecido una serie de legislación, un ambiente habilitante reacio en contra de las organizaciones de sociedad civil para tratar de limitar su trabajo y tener todos los justificantes legales para establecer el cierre de esas organizaciones. algunas de ellas incluso los argumentos que utiliza el régimen para cancelar su personería jurídica son argumentos de tipo legal, de que no han presentado su constancia de cumplimiento, de que no tienen al día su junta directiva, donde bien sabemos las organizaciones de sociedad civil que más bien ha sido una estrategia del Ministerio de Gobernación no entregarte esos documentos para que no estés al día y precisamente aplicarte esa legalidad que ellos mismos han establecido para la cancelación de esas organizaciones. La construcción narrativa del régimen de Ortega Murillo en 2018 fue crear toda una serie de discursos de odio y de alrededor de lo que ellos plantearon como la tesis del golpe de Estado. Ellos decían que todas las protestas autoconvocadas y desde el incendio en Indio Maíz estaba orquestado por un grupo de organizaciones que lideraba una oposición política al régimen de Ortega Murillo y que todo eso estaba concatenado con los movimientos sociales que salieron a protestar. Ese discurso se cae por su propio peso porque evidentemente la demostración de la población nicaragüense masivamente de diversos sectores, de diversos intereses, demostró que realmente era un movimiento legítimo, autoconvocado en la mayoría de los casos y que las organizaciones más bien se convirtieron en acompañantes. Obviamente, para fortalecer esa tesis discursiva que estableció el régimen a nivel nacional y a nivel internacional, señaló a las organizaciones de ser las que recibían el financiamiento para financiar esos procesos de protesta social en el país. Cuestión que no demostró legalmente, porque no hubo para las organizaciones de sociedad civil ningún proceso de debida defensa. No hubo ningún proceso en los juzgados para demostrar lo que el Ministerio de Gobernación o los discursos de los políticos del Frente Sandinista estaban diciendo en contra de las organizaciones de sociedad civil. Y en ningún momento, y yo como presidente de la organización, nosotros no estábamos financiando ningún movimiento autoconvocado en función de las protestas de abril de 2018. Nosotros sí denunciamos la situación de la Reserva Biológica Indio Maíz y alrededor de eso es que recibimos solidaridad, sobre todo de estudiantes universitarios que salieron a las principales ciudades de la capital para protestar en contra de la negligencia de lo que estaba pasando. Entonces, el régimen trató en esa tesis discursiva de deslegitimar el trabajo de las organizaciones, de posicionarnos como agentes corruptos o como gente que hace manejo ilícito de los recursos financieros en contra de ellos o para favorecer un golpe de Estado en el país, que definitivamente ni ocurrió ni sucedió y que dista mucho de la realidad que han evidenciado los organismos internacionales en el caso de las protestas en Nicaragua.
Hasta febrero de 2016, el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación reportaba la inscripción de 6.643 organizaciones sin fines de lucro, 91% nacionales y 9% extranjeras. El cuarto informe de seguimiento intensificado de Nicaragua, presentado en 2020 al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, identificó un grupo de 1.797 organizaciones sin fines de lucro que podrían ser vulnerables en cuanto al financiamiento al terrorismo, 208 consideradas de alto riesgo y catalogadas como religiosas, sociales, culturales y educativas, 581 de riesgo moderado y 1.008 de bajo riesgo. El Ministerio de Gobernación no ha hecho pública esta lista.
Aquí hay un asunto político que el régimen quiere posicionar a las organizaciones como organizaciones que están o que son riesgosas en términos del manejo de los recursos financieros. Y es una acción que trata de hacer para tratar de deslegitimar a las organizaciones. Hay que aclarar que realmente donde hay mayores riesgos de corrupción ha sido en el régimen de Nicaragua. En la administración del Estado hemos evidenciado los mayores riesgos de lavado de dinero y de corrupción que existen en Nicaragua. yo creo que ese discurso es muy fácil, solo echarle la culpa a las organizaciones y no verse al Estado como uno de los principales agentes de corrupción que existe y de lavado de dinero que existe en el país. Y te estoy hablando de valijas diplomáticas, te estoy hablando de creación de empresas que se desnaturalizan precisamente para el ingreso de los fondos. Te estoy hablando de las sanciones que han recibido y que han tenido que ocultar dinero de los fondos de venezolanos para poder entonces seguir operando en el país. Y la otra cosa es que las organizaciones de sociedad civil tienen al menos 5 niveles de transparencia de sus recursos. El primer nivel es la procedencia de los recursos. Los recursos financieros que reciben las organizaciones de sociedad civil vienen de cooperación al desarrollo. ¿Qué significa? Que viene oficialmente de la cooperación que bilateralmente establecen los países para apoyar a países menos desarrollados. Es decir, vienen en muchos de los casos de financiamiento de estados. Y eso implica un nivel de transparencia y resguardo del origen de los recursos financieros que entran a organizaciones de sociedad civil. El segundo nivel es todo el sistema financiero nacional e internacional, de donde están los recursos y donde se manejan los recursos. Todas las organizaciones de sociedad civil deben de rendir cuenta de todas las transferencias realizadas hacia el destino de las cuentas de las organizaciones. Debe de cumplir una serie de requisitos y políticas financieras que establece el sistema financiero nacional e internacional para la regulación de las organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua. Entonces, ese es el segundo nivel de fiscalización. El tercer nivel de fiscalización es el propio Estado. El Estado, a través de sus instituciones, llámese MITRAP, llámese Ministerio de Gobernación, llámese INS, es decir, todas las instituciones del Estado son las que supervisan y regulan el actuar de las organizaciones de sociedad civil. Las organizaciones anualmente presentan los estados financieros auditados ante la DGI. Y eso implica un nivel de presentación y de fiscalización que es el tercer nivel que tienen las organizaciones de sociedad civil. El cuarto nivel de transparencia que tienen las organizaciones de sociedad civil tiene que ver exclusivamente con lo que piden las organizaciones o las juntas directivas alrededor de lo que establecen sus estatutos. Es decir, aquí hay una fiscalización importante de las organizaciones, de sus miembros, alrededor de cómo se ejecutan los recursos, de las acciones que realizan y los estatutos que se estableció como organización para la ejecución de esas actividades. Y por último lugar, es la transparencia con la gente y la población beneficiaria. Es decir, la población también sabe y tiene un nivel de intervención y fiscalización en el trabajo que realizan esas organizaciones. Entonces, en muchos de los casos, las organizaciones de sociedad civil son las organizaciones que más tienen niveles de transparencia o de fiscalización para la ejecución de los recursos financieros. Así que el tema de los riesgos de lavado es inferior incluso a instituciones como microfinanciera, como asociaciones religiosas, incluso al Estado, comparado con el Estado, hay mayor rigurosidad a las organizaciones de sociedad civil. Por eso es que nosotros decimos que más bien hay un discurso para criminalizar la labor de las organizaciones, reconociendo que ya hay un nivel de implementación de regulaciones que ya garantizan el manejo adecuado de los recursos financieros en las organizaciones de sociedad civil. Lo que nosotros vimos en el reporte de la brutal demolición de la libertad de asociación en Nicaragua, que lo hicimos en conjunto con Popolná y con Red Local, lo que hicimos es que evidenciamos un informe que fue presentado en 2020 por el Estado nicaragüense ante el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, GAFILAT, en el que se identificaba a más de 1.979 organizaciones en un riesgo para el país. Es decir, que el Estado consideraba que esas organizaciones son un riesgo para el manejo de los recursos financieros o la estabilidad del país en Nicaragua. Ese argumento nace, obviamente, para tratar de soportar las acciones de ilegalidad y de criminalización que están haciendo con las organizaciones de sociedad civil. Y hay un claro propósito. El propósito es anular cualquier actor organizado que piense diferente a las políticas públicas y a lo que establece el régimen en Nicaragua. Hay un claro, una clara actuación del régimen de Nicaragua para tratar de callar, cerrar, desbaratar, desestructurar las redes de trabajo y de confianza que han obtenido las organizaciones de sociedad civil. ¿Por qué? Porque las organizaciones de sociedad civil han demostrado ser la oposición real a las políticas públicas que tiene el régimen de Nicaragua. Es decir, han acompañado a los ciudadanos y ciudadanas en la búsqueda y la demanda de los derechos y de algunas garantías sociales que no encontraron respuesta en el Estado nicaragüense, y que por ende la sustitución de esa labor por las organizaciones de sociedad civil ha sido una labor que ha emprendido las organizaciones en el acompañamiento de grupos vulnerables, de población en riesgo, que se benefician de los proyectos de desarrollo que ejecutan las organizaciones de sociedad civil. Y por último, lo que está en juego aquí es la cooperación al desarrollo, es el derecho de Nicaragua a recibir fondos internacionales para su propio desarrollo, porque al quedarse sin organizaciones de sociedad civil, que es lo que quiere el régimen, se queda sin quien operativice la ayuda al desarrollo que viene de los países más industrializados y que empujan al país a un mejor desarrollo y satisfacer las necesidades más sentidas de la población nicaragüense. Y por último, yo creo que es importante que la población recuerde que en años del huracán Mitch, una de las experiencias fundamentales de las organizaciones de sociedad civil fue la articulación para la atención de lo que se creó en ese momento, que se conoció como COMPES, Consejo de Desarrollo, para desarrollar todo un programa de atención a los más vulnerables y a los afectados por el huracán Mitch en ese periodo del gobierno de Alemán, cuando vemos que ese gobierno hizo un proceso de corrupción que obviamente solo pudo satisfacer de alguna manera a la sociedad civil, a la cooperación al desarrollo, con medidas de transparencia y de buena ejecución para atender la emergencia del Mitch. Eso nos dejó claro la capacidad que tiene la organización de sociedad civil o las organizaciones para atender demandas concretas de la población con un nivel de rigurosidad y de implementación que estuvo acorde a los principios de la cooperación al desarrollo. Entonces, ese es más o menos el escenario que viene creando el régimen de tratar de disminuir cualquier nivel organizativo que esté en el país y de desbaratar cualquier tejido territorial de acompañamiento de las organizaciones a sus grupos vulnerables.
La Asamblea y el Ministerio de Gobernación justifican la cacería de organizaciones en que éstas han incumplido con la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Sí, no presentan junta directiva correcta, no presentan estado financiero, no presentan rendición de cuentas, etc. Entonces, eso, la obligación es llamarlas, no cumplen y las cancelando. Y las cancelando, aquí hay miles que hay que cancelar. Entonces, no hay ninguna razón política, simplemente una cuestión jurídica y de acuerdo a ley.
Los que creen violentar las leyes y los que creen que van a seguir con subterfugio, con mentiras, tratando de engañar a las autoridades que administran las leyes de Nicaragua, pues esto se acabó. Esto se acabó porque vamos a continuar profundizando en nuestra legislación y en el cumplimiento de las mismas.
Los diputados Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista, y Filiberto Martínez, considerado el artífice de la persecución contra las organizaciones civiles, no menciona que estas organizaciones canceladas han denunciado que no se les ha permitido defenderse, que desde 2018 el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibirles la documentación. La Ley de Agentes Extranjeros fue creada para criminalizar la financiación internacional y el derecho de asociación. Las organizaciones sin fines de lucro deben ser las primeras interesadas en aumentar los niveles de seguridad, transparencia y prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, pero no puede una regulación anular a las organizaciones sin fines de lucro. Juan Carlos Astúa, especialista en la prevención del lavado de dinero, participó en el foro La lucha de las organizaciones de sociedad civil contra el lavado de dinero y mencionó lo siguiente.
Las 40 recomendaciones GAFI, casi en su totalidad, todas van enfocadas en dos vías, el financiamiento del terrorismo y la legitimación de capitales o el lavado de dinero. Pero la recomendación 8 hace un énfasis en lo que tiene que ver con temas de financiamiento del terrorismo específicamente. Si bien sabemos que estructuras de organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para legitimar capitales, para lavar dinero, lo cierto es que GAFI se ha decantado por enmarcar la recomendación 8 desde un enfoque de la prevención del financiamiento del terrorismo. Y entonces cuando se entra a analizar el tema del financiamiento del terrorismo, a primera vista muchos entendemos que se está hablando de actos de terrorismo. Y tal vez ahí es donde la percepción comienza a ser un poco distorsionada, porque todo el mundo dice, bueno, ¿por qué una organización sin fin de lucro vamos a enmarcarla dentro de todo un tema relacionado con actos de terrorismo? Tenemos que tener claro de que lo que se tienen que proteger a estas organizaciones sin fines de lucro es que puedan ser utilizadas como instrumentos o mecanismos para que se puedan llegar destinos económicos a organizaciones que sí cometen actos de terrorismo en otras partes del mundo. Podemos tener organizaciones sin fines de lucro en nuestros países que lamentablemente el destino de esos recursos puede estar llegando a otros países, a otras jurisdicciones en donde sí se esté desarrollando un acto de terrorismo propiamente. Los países, a pesar de que tienen una recomendación 8 que ha venido enmarcando cuál es el objetivo del tema de la prevención, tampoco lo han podido entender. Y básicamente el problema fundamental de los países es la falta del desarrollo de evaluaciones nacionales de riesgo enfocados en estos temas de la prevención al financiamiento del terrorismo. Entonces, si los países no conocen cuáles son sus riesgos en esos asuntos, lo que queda es pues establecer una regulación que básicamente lo que viene a hacer es a tomar el compromiso internacional que GAFI exige y aplicar legislaciones sin un sentido práctico y sin una realidad nacional. Y ahí es donde comenzamos a ver ciertos abusos, porque no es lo mismo una realidad a nivel de riesgo de lo que se puede estar viviendo en un país a lo que se puede estar viviendo en otro país. Y ese es, creo, la tarea pendiente que muchos países todavía tienen de poder establecer con seriedad cuáles son esos alcances, hasta dónde están estas organizaciones sin fines de lucro realmente asumiendo riesgos en materia de financiamiento al terrorismo y a partir de ahí poder establecer legislaciones que se puedan adecuar correctamente. Sí es importante tener claro que toda regulación en materia de prevención siempre debe ir de la mano de la actividad operativa de cualquier empresa o cualquier organización sin fin de lucro. Una regulación en materia de prevención que lo que busque es anular o entrabar la actividad ordinaria de una organización o una empresa, pues es una regulación que definitivamente dista mucho de lo que efectivamente se requiere en materia de prevención, en este caso de financiamiento del terrorismo. No tiene asidero jurídico ni lógico el hecho de que una regulación en materia de prevención busque dejar por fuera organizaciones sin fines de lucro. La prevención lo que busca es fortalecer a los sistemas formales. Busca ser esa compañía o ese apoyo que se necesita para evitar más bien que puedan ser utilizadas por organizaciones ilícitas. Pero no puede un Estado pretender que por medio de una legislación de prevención lo que busque es más bien dejar sin efecto mecanismos formales que ayudan y coadyuvan incluso con el Estado en temas humanitarios y en temas sociales que son importantísimos sobre todo en nuestra región. Es reiterar la necesidad de que foros como el GAFILAT y que incluso esos foros también replican en las plenarias del GAFI, pues puedan llevar esa voz práctica y ese conocimiento experto que tienen las organizaciones sin fines de lucro, que es necesaria toda regulación, desde las recomendaciones hasta las legislaciones nacionales, tienen que venir siempre bajo ese tamiz de la comprensión real, nacional y práctica que cada país tiene. Entonces, definitivamente no podemos entender que la imposición de ciertas acciones internacionales las vengan a aplicar un país sin tener un contexto claro de lo que se está viviendo en el país.
A pesar de la persecución, organizaciones como Fundación del Río, Popolná y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos siguen en la defensa de sus derechos.
Nuestros estatutos son claros. Una vez disuelta la organización Fundación del Río, se debe de establecer una reunión de su Asamblea General o su Junta Directiva, en todo caso, para determinar el destino de los bienes de de la organización. Entonces, nunca el Estado nicaragüense dejó que nosotros pudiéramos establecer el destino de los bienes, sino que más bien estableció una resolución en la que prácticamente expropiaba los bienes de la organización una vez cancelado. Es decir, y respetando también lo establecido en su propio decreto de cancelación de personería jurídica, establecido por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta. Es decir, por una parte, el Estado te cancela a través de la Asamblea, te dice que es en base a lo que definen tus estatutos definen que la organización va a determinar a quién va a donar ese patrimonio, pero el Ministerio de Gobernación y las instituciones públicas se toman de facto y establecen una resolución en contra de o para apropiarse de ese patrimonio que debió de ser donado a otra entidad según los estatutos de Fundación del Río. Fundación del Río tomó una decisión después de la cancelación de su personería jurídica y fue de la de agotar las vías nacionales e ir a la vía internacional. Fundación del Río es una de las cuatro organizaciones que ha presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellas está el CENIT, Popolná, el Instituto de Liderazgo de la Segovia y Fundación del Río. Somos las cuatro únicas organizaciones que hemos sido canceladas, que hemos agotado la vía nacional de la legalidad nacional y hemos ido a presentar una petición ante la Comisión de Derecho Interamericana de Derechos Humanos. Luego de eso, una vez que es aceptada la petición, pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su evaluación como un caso contra el Estado nicaragüense. Ese hecho es de suma importancia para nosotros, porque lo que nosotros queremos es generar un precedente legal internacional. Creemos importante el reconocimiento del derecho a la libertad de asociación, que es un derecho humano, es un derecho concebido en la Constitución nicaragüense y que es un derecho que tienen las y los ciudadanos nicaragüenses a organizarse y establecerse bajo fines lícitos su implementación o su organización en función de sus principales necesidades. Para nosotros, el reivindicar el derecho a la libertad de asociación es una de las acciones que nosotros estamos dando seguimiento en el país y que estamos monitoreando. Pero también otra de las demandas es que necesitamos una restitución, una reintegración del patrimonio de la organización, una restitución de nuestros derechos y garantías constitucionales en términos de la personería jurídica de nuestras organizaciones, y obviamente queremos justicia alrededor de las afectaciones que como organización hemos tenido. Y te pongo un ejemplo: Fundación del Río tenía 22 propiedades que se consideran patrimonio de la organización, incluyendo radios comunitarias, incluyendo áreas protegidas, incluyendo hoteles, que para nosotros era también parte del trabajo que veníamos desarrollando en ese patrimonio, y con ese patrimonio veníamos también realizando acciones ambientales, sobre todo en la zona del sureste. Entonces, para nosotros es importante recuperar nuestro patrimonio y es otra de las demandas que nosotros tenemos frente al Estado nicaragüense alrededor de las violaciones a la libertad de asociación. como colectivo, es decir, en a nivel general con otras organizaciones, hay una apuesta porque existe una transformación sociopolítica del país que generen bases y pilares democráticos que permitan entonces poder hablar de un resarcimiento o de una restitución de las personerías jurídicas canceladas y de una indemnización por el impacto que han tenido estas organizaciones.
Muchas gracias por haber estado en sintonía de esta edición de Onda Local a través de su sitio web www.ondalocalni.com. Agradecemos a Radio Camuapa, a Radio La Costeñísima y a Radio Juvenil, y por supuesto a la edición digital de Radio Voz, Radio Darío y Radio República. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram.